Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña en cabina Gustavo Fernández. Gustavo, un gusto que estés hoy en Parafarseando.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, el gusto es siempre acompañar aquí a los amigos como invitado. Me encanta, así que muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Gustavo escogió la música el día de hoy porque, bueno, acabamos de enterarnos de una noticia que estuvo en todos los medios. Hace unos días murió el presidente Luis Echeverría. Y eso nos hizo remontarnos pues a los años 70 en México.
¿Cómo que no?
Entonces sí, empezamos a ver, bueno, ¿qué había culturalmente en México? ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era la esperanza? ¿Cómo se ha transformado todo eso?
Y esta canción que escuchamos iniciando, bueno, es típica de la época, ¿no? De la década de los 70, Magic.
Magic, del grupo, ¿sí? Pilot. Un grupo inglés.
¿Te acuerdas hasta cómo se bailaba, no?
Claro. ¿Cómo no? Si son nuestros tiempos, ¿no?
Sí, pero unos tiempos, para mí, digo, unos tiempos de una ilusión y todo el continente, toda Latinoamérica vivía, después de haber pasado la década de los 60 tan conflictiva, pero también con esa gran noticia políticamente que fue la Revolución Cubana. Como que Latinoamérica se instaló de repente en el mapa mundial y Cuba está instalado en el mapa mundial hasta hoy por esa revolución, por la revolución sí. que fue, bueno, en el último año, prácticamente antes de los 60, pero que dio el impulso para que ideológicamente, creativamente, los escritores y tantas personas que sean cultura, que es a lo que nos vamos a buscar, ¿no? A referir en este momento, que sean cultura en español y que eran de América Latina, bueno, tuvieran un peldaño más para poder llegar o para poder mostrarse al mundo. Y creo que en ese sentido, la Revolución Cubana y todo lo que vino después en Latinoamérica fue muy, muy importante.
Y esta década de los 70 también, preparando el programa y platicando con Gustavo, pues da cuenta de la llegada de la modernidad, digamos, a nuestro país, ¿no? Cómo se van a romper, en dado caso, muchas tradiciones, también literarias, ¿no? Vamos a ver la ruptura que hay con los grandes escritores.
En la discusión, ¿sí? La discusión eterna, pero bueno, que dieron su parte, ¿no? Muy, muy bienvenida, por cierto, porque es un gusto, para mí siempre es un gusto leer, no sé, El laberinto de la soledad, esos libros que
o
son...
O Pedro Páramo.
No se diga, por
pero
favor.
toda esta literatura daba, por ejemplo, una visión más rural, por ejemplo, ¿no? O la región más transparente del aire de Carlos Fuentes, que también daba otra visión de la ciudad. Pero ahora, pues nos vamos a enfrentar
empiezan
a los
a llegar
nuevos.
Las cositas de la modernidad.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. ¿Cómo se enfrenta México y la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Puerto Vallarta, tal vez, a esta modernidad que de pronto va a llegar en esta década?
Sí, empiezan a llegar, bueno, primero lo material, ¿no? La gente que sí tenía la posibilidad económica de tener, pues, la nueva televisión, la licuadora, el lustrapisos y, bueno, esas pequeñas cosas que van conformando una idea social diferente, ¿no? Como una especie de transformación desde el hogar, porque estamos en un lugar donde podemos acceder a cosas modernas. Y desde allí mucho de lo que comentas, ¿no? La gente que vivía a lo mejor en un ámbito rural o no tan cercana a los centros poblacionales empieza a acercarse más de lo que ya venía acercándose a buscar su lugar en las grandes ciudades.
Así es, ¿no? Con todo este, pues, la problemática que va a traer esta migración del campo a la ciudad, ¿no? De lo rural a la ciudad. Pero también, por ejemplo, estábamos viendo, en 1969, me parece, se inaugura el metro de la Ciudad
metro,
de México.
Ahora que está, ¿no? Ahora que están mostrando en todos los noticiarios que la primer línea, la que se inauguró precisamente...
La línea 1
es la que, bueno, decidieron darle el corte para modernizarla, ¿no? Yo cuando la conocía me pareció muy moderna, pero cuando yo la conocí ya tenía a lo mejor 25 años funcionando. Y me pareció excelente y siempre amé la línea 1 por el recorrido que tiene. Pero claro, ya tiene más de 50 años.
Así es, ¿no? Y bueno, veíamos en visitando periódicos de la época o notas de la época que cuando se inaugura, al día siguiente, 500,000 de capitalinos se vuelcan a hacer el viaje en el metro, ¿no? Estamos hablando de cómo la Ciudad de México se está realmente convirtiendo en una ciudad moderna, a la altura de las mejores ciudades del mundo.
¿Sí? Y cómo arrastra, cómo jala, cómo lleva a gran parte del país a decir, bueno, tenemos que tener una nueva cara competitiva frente al mundo, bueno, al Mundial de Fútbol, sin ir más lejos, ¿no? De 1970,
claro.
El famosísimo México 70, que, bueno, yo creo que en Guadalajara todo el mundo ama
a Pelé
y a la selección de Brasil de esa época.
Sí, claro.
Sí, porque fue recibida como nunca, dio una exhibición deportiva maravillosa, bueno, ganó ese Mundial Brasil, ganó un Mundial en la final contra Italia.
Uh-huh.
Y bueno, eso, digamos, proyecta una imagen más allá de los grandes y gravísimos problemas políticos que había habido en los últimos años, después del 68, previo a los Juegos Olímpicos, inmediatamente después del Mundial en 1971, que eso ya hay muchos espacios que se han dedicado toda esta semana a hablar de eso. Bueno, pero eso va abonando también a los cambios culturales, ¿no?
Claro.
A la creación, a los escritores. Estaban leyendo ahora a José Agustín en el corte,
claro,
que es un escritor que, bueno, a mí me sigue sorprendiendo todavía.
Bueno, es que la literatura de la onda, que es uh-huh, con José Agustín, da cuenta de este cambio, ¿no? De esta ruptura entre estos ídolos, estos casi monstruos sagrados de la literatura, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Juan Rulfo, y otra manera nueva de escribir que la toman los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que se puede decir que es, pues, hasta irreverente en algunos casos, ¿no? Porque el lenguaje es diferente, la manera de escribir,
bueno,
es diferente.
Bueno, José Agustín le da, por ejemplo, una importancia tremenda, igualitaria prácticamente a otros temas culturales, al rock, por ejemplo.
A la música,
específicamente, ¿sí?, al rock, y específicamente al rock mexicano. Y él dice, señores, hay grupos mexicanos, grupos nacionales que están componiendo sus propias canciones, que no son un producto de la televisión, que tienen su propia música, y nosotros tenemos la obligación de conocerlo, porque claro, nosotros somos parte de la cultura y ellos lo están haciendo para que nosotros evolucionemos también junto a esa música, porque esa también es música mexicana.
En un tiempo en que la música, en especial el rock, específicamente el rock, estuvo prohibido.
Sí, claro, ¿cómo no? No, ¿qué concierto se hacía en la capital? No se hacía ningún concierto. El rock estaba prohibido hasta en las radios.
Sí, estaba prohibido, ¿sí?, porque alentaba la rebelión, ¿no? Uh-huh. Entonces no podías escuchar o no podías mucho menos tocar el rock como género.
Sí, y es allí donde muchos músicos que conformaron el movimiento, creo que tenemos después algo del Tri, ¿ah, para sí?, escuchar.
El Tri Souls in My Mind, que así el se llamaba, porque todos empezaron teniendo nombres en inglés.
Cantaban en inglés muchos, aunque el Tri también metía alguna rolita ya en español, pero bueno, hubo encuentros maravillosos como el
de
Avándaro. Avándaro, ¿no? Con, sí, que no se sabe muy bien cuánta gente asistió, pero 400, que fueron cientos
mil,
de miles de personas.
Así es.
Sí, que fue un desborde, porque bueno, creo que si esperaban mucho, esperaban 25 mil personas, ¿no? Estaba montado una especie de seguridad y de control, pero la cantidad sobrepasó por mucho, la realidad sobrepasó por mucho lo esperado y lo que se tenía como controlado. Y bueno, hasta hoy todavía estamos buscando información, qué grupos eran, qué hicieron después de ese día, dónde está la música. Se editó un CD que una vez lo tuve entre mis manos, no me lo prestaron para hacerle una copia, de los grupos que estuvieron. No era una grabación en vivo del concierto, porque eso sería maravilloso, ¿no?
Sí, pero no.
Tener una especie de Live Aid de Avándaro.
Sí, claro.
Pero no. Pero sí hubo algunas grabaciones. Y sí hay grupos que llegaron a meterse a los estudios para dejar registro de la música que hacían, y eso nos hace pensar que, bueno, que fue una realidad a tal punto que hoy estamos todavía hablando de eso.
Oye, Gus, y si hablamos de Avándaro y hablamos de los jóvenes que son los que toman este cambio hacia la modernidad en sus manos, pues tenemos que hablar de la participación de la mujer, de la moda, sí, de la Liga de la Decencia que se va destruyendo de alguna manera, ¿no? Del los hot pants, la minifalda. O sea, la verdad, los jóvenes de esta época, los que muchos
la
nos tocó eso,
la
pastilla anticonceptiva, o sea, en una especie de militancia muy fuerte, o sea, de ruptura muy fuerte con lo establecido. No se iban con medias tintas, ¿no? O sea,
muy fuerte, sí.
Muy fuerte.
Muy fuerte porque bueno, tampoco había una gran participación de la mujer. La hubo mucho más y todavía se expande más, y todavía estamos en ese proceso de expansión, pero definitivamente que no lo había. Por ejemplo, no sé cuántas mujeres se habían presentado en los grupos que se presentaron en Avándaro, cantantes, claro, o instrumentistas, tal vez muy pocas, no lo sé, la verdad, claro, lo desconozco. Pero sí tienes toda la razón, fue un tema también de esa especie de destape controlado, porque, bueno, la política hace su juego.
Sí, claro.
Tampoco vamos a decir que lo desconocemos.
Sí.
No,
sí,
la
sí,
política quiere que la gente, las masas, se muevan para determinado lugar y lo va a buscar con todos los recursos que
sí, pueda. Tenemos que estar pensando en cómo eran estos tiempos. No había el control mediático que tenemos ahorita, o sea, no teníamos redes sociales, no había, pero había otro tipo de control, ¿no? Ay, creo que nos tenemos que ir a corte.
Justo que iba a opinar algo, me mandan.
Vamos a corte y regresamos.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Y Gustavo, ¿nos quedamos en qué? El corte te había...
No, bueno, y ahora me acordé de otro escritor que me encanta también, que escribió mucho de lo que... No nos habíamos quedado en eso, ¿eh?
No.
Pero que escribió mucho de lo que estamos comentando, José Emilio Pacheco.
Claro.
¿Sí? Siempre
con las batallas en el desierto.
Con las batallas en el desierto, que creo que es de 1980, 81, a los finales de la década de los 70, pero que describe perfectamente esta cuestión de, bueno, primero lo de la niñez y la juventud, ¿no? Que es un tema que aparece mucho en su obra. La interacción de la niñez con el entorno, la escuela, el hecho de que muchas cosas de la niñez ocurren en la calle, ¿no? Eso es algo que no desconocemos tampoco nosotros.
No, porque aparte veníamos de otra historia, como país latinoamericano,
sí. Es,
¿no?,
muy común que gente de nuestra edad, no vamos a decir nuestras edades, pero es muy común que gente de nuestra edad te diga, es que yo me crié en la calle.
Sí, jugábamos en la calle.
Jugábamos en la calle, salíamos, nadie nos estaba cuidando, no había ningún riesgo, y cuando terminaba la hora, la tarde... me hablaban, pero ya me tenía que o bañar o X, lo que fuera, y al otro día era lo mismo, y era lo mismo, eran bueno, otras estructuras.
Pues, y aparte eran las escuelas mixtas, que antes veníamos de una educación de escuelas para señoritas, claro, y escuelas para varones, y claro, muy religiosas.
A mí me tocó la del salón de puros...
Puros niños.
Niños, sí. Claro, sí.
Entonces, supuesto. En esta época, con la modernidad, viene la educación laica y la educación mixta. Uh-huh. Y eso abre otro panorama, ¿no? Pues lo cuenta el Tri.
Sí, sí, sí.
Empieza a haber una relación entre los mismos alumnos, pero también con el mundo que nos rodea. Empiezas a ver otras realidades, que es lo que platica, ¿no?, en Las batallas en el desierto, por
sí,
ejemplo.
Bueno, Las batallas en el desierto es un libro hermoso, muy cortito, ¿sí? La verdad que si no conocen a José Emilio Pacheco, es un excelente libro para iniciar con su lectura. Tiene cosas anteriores y también tiene poesía, muy recomendable también. Pero Las batallas en el desierto es una historia que podemos decir muy simple, muy sencilla, historia de familia, de la Ciudad de México, donde, bueno, pues un jovencito se enamora de su maestra, ¿no?
Así es.
¿Sí? ¿Sí? Nada más, Carlos, y nada menos. Nada
de Mariana. Nada menos. Pero, oye, otra de las cosas era estas, empieza a ser también las sociedades multiculturales en esta, claro, modernidad, porque uh-huh, empiezan también las empresas a venir a México, pues no sé, empresas de acero, de autopartes, el automóvil como un gran protagonista de la modernidad, uh-huh, y entonces pues traen a sus propios jefes o corporativos, que son pues a lo mejor norteamericanos o canadienses o alemanes, y se empiezan a integrar en la vida de los colegios.
Y con lo, ¿sabes?, que comentabas en el bloque anterior, de que no había, bueno, no había, no, sino que eran muy diferentes las formas de la relación del poder con los medios de comunicación, bueno, empieza a tomar protagonismo la televisión.
Totalmente.
O sea, la televisión ya en la década de los años 60 ya había puesto a la, había pisado fuerte, y se empieza a ver que, bueno, pues evidentemente era por la tele la cuestión.
Pues yo creo que la cultura cambia a partir de la televisión en nuestro, uh-huh, país, ¿no? El libro cambia y aparece la televisión, ¿no? Aparece también el libro del bolsillo. Estos libros de cuero y todo eso que teníamos.
Sí, sí, sí.
Que bueno, aparte lo hacían elitistas, aparece con el Fondo de Cultura Económica todo este libro de bolsillo y ediciones que son como más accesibles.
Bueno, ya 30, 40 años antes ya Vasconcelos había dicho: tenemos mucha gente que no sabe leer, no sabe escribir. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a empezar a pintar en las paredes la historia de México.
El muralismo.
Sí,
claro,
el muralismo. Vamos a empezar a inundar otros espacios, porque no podemos, no tenemos maestros, no tenemos escuela, no tenemos infraestructura. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo para abordar este gravísimo problema. No quiero tirar cifras ni nada, pero había un gran analfabetismo en el país. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a hablar con Diego Rivera, vamos a hablar con José Clemente Orozco, vamos a empezar a utilizar, si no bien era un medio público, sí espacios públicos, ¿no? Espacios públicos para poder difundir la riqueza. Y hasta hoy ves un mural y todavía dices, pero estos problemas están vigentes todavía, ¿no? A ver, ¿esto qué quiere decir? Ah, que había una tal situación en una fábrica, esto, y esto, bueno, sigue más o menos presente en la misma estructura. Entonces, todo eso requiere de una elaboración que se empieza a dar de manera mucho más profunda por toda la cuestión política también que venía con los movimientos estudiantiles en los años 70.
Y en este libro de José Emilio Pacheco y Las batallas en el desierto empieza una nueva culturalización, digamos, una nueva revolución cultural o invasión cultural, que es todo lo americano, ¿no? El idioma inglés, la música en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y el American Way of Life, ¿no? Que empieza a hacerse en estas grandes ciudades, pues empezamos a tomarlo como parte de nuestra cultura, ¿no? Como dice.
¿Y te acuerdas Guadalajara cómo era en esos,
claro,
años?
Claro, perfectamente. ¿Sí? Yo creo que ahí se empezaron a ampliar las avenidas. Estaba tratando de acordarme en qué año fue que la López Mateos era una avenida, era una calle de dos sentidos.
Y hoy es una de las avenidas que tiene a sus
lados,
las arterias,
¿sí?,
principales, sí, y de mayor plusvalía, ¿eh?
Sí.
Porque los espacios que están sin construir sobre Avenida López Mateos son hoy, están entre los más caros de... Lo acabo de oír en un reportaje, ¿sí?, hace poco, ¿sí? ¿Sí?
¿Y sabes, así, qué, sí, aparece también en este tiempo? No sé si de la mano, como una figura contraria, no lo sé, ahorita tú me dirás tu opinión, la cultura pop. Después de ser esta cultura elitista de los grandes maestros, escritores, pintores, muralistas, viene la cultura pop y entonces sí, las masas, que también tenemos que hablar de todos los jóvenes, ¿no? Adoptan esa cultura, que es también cultura, nada más que es la cultura pop.
Sí, 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 claro que sí, se empieza a producir como una especie de fiebre
de mercadeo,
consumo,
¿no?
Mercadeo, exacto. Totalmente, porque bueno, hoy hay redes sociales, hoy tenemos el teléfono en la mano, hoy son otros medios, pero en aquel momento yo me acuerdo cuando mi familia se reunía para escuchar la telenovela en radio.
Claro.
Me acuerdo perfectamente, claro. Y después eso se fue dejando de lado y empezó el protagonismo de la tele. Y el protagonismo de la televisión era muy, muy fuerte también, ¿eh? Muy, muy fuerte. Eran los programas de entretenimiento, sí, por supuesto, algunos programas extranjeros. Y mucho, mucho la cuestión, cuando empieza la producción nacional realmente, empieza, bueno, las telenovelas con unos contenidos muy fuertes. Y bueno, todo eso va creando cultura, va creando relación entre el medio y la gente, crea condicionamientos, va creando espacios de relevancia, va creando estratos sociales. No, es muy, muy interesante. Mira, no soy un especialista, pero me encantaría ser un especialista.
Es que estábamos platicando también antes de irnos a corte acerca del papel de la mujer. Ahí fue donde te quedaste, que íbamos a hacer ese comentario. Ajá. Que después lo hicimos cuando estábamos escuchando al Tri. De cómo cambia de Sara García, que era la protagonista de las películas, ¿no? La abuelita de México, cuando los hijos se van, ¿sí? No sé quién más eran, estos señores españoles, ¿cómo se llamaban los? Bueno, todas estas películas que a mí me encantan todavía, ¿no?
Sí, bueno, ya se han convertido en películas de culto, donde uno las ve y observa otras cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Ya no nos vamos tanto con las lágrimas de la abuelita, sino que observamos otra cosa, ¿no? El tipo de cine, cómo se rodaba.
Sí, pero también los roles que tenían las mujeres, ¿no? Magda López, o no sé qué, Magda qué, con los hijos sufriendo. Y
de ahí pasamos al cine de...
De ficheras.
De ficheras,
¿no? O sea, de pronto...
Súper popular también, ¿eh?
Sí, sí.
Y a un humor... No sé si discutible, que tuvo vigencia hasta hace poco.
Bueno, ahorita sería políticamente incorrecto.
Pero yo te diría que todavía, así como hablamos del muralismo, y en la cultura actual todavía hay mucho resabio de muralismo, en el humor todavía hay mucho resabio de lo que viene de esa época, ¿eh?
Claro.
Pero por supuesto.
Claro.
Sí, 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 claro que sí.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Sáquese de aquí, señor operador, que este es un secuestro y yo manejo el convoy. Mejor haga caso, para ustedes mejor, así es que hágase un lado porque ahí le voy. Del metro Valderas. hay de qué embarrar mi corazón. Le doy un balazo, no se ha dado cuenta que estoy muy alterado. Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo la experiencia que he experimentado. Hoy estoy dispuesto a mandar al carajo. Llévame a Sinaloa hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Valdera. En la estación del metro Valderas. Ahí fue donde yo perdí a mi amor. Del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. Vida mía, te busqué de convoy en convoy.
Bien, a mí me gustaría leerles un texto, un pequeñísimo texto de Jorge Ibargüengoitia, es un escritor de Guanajuato. Él falleció en 1983. Son crónicas, utiliza prácticamente todos los géneros, cuento, novela, ha escrito teatro también y ha escrito artículos periodísticos y ensayos. En este fragmento que les voy a leer, él propone la creación de una carrera universitaria relacionada a la basura. Él ya vislumbra en 1972 el problema de la basura en la Ciudad de México. Y él dice, dentro del campo de la ciencia aplicada, propongo la carrera de ingeniería en pepenotecnia. ¿Qué tal? ¿Qué es la, él dice, es la ciencia dedicada a la recolección, clasificación, utilización y eliminación de los desperdicios domésticos? Esta carrera es muy necesaria, puesto que estas actividades han ido desempeñadas hasta la fecha, han sido desempeñadas hasta la fecha por personas incultas, comúnmente llamadas empleados del departamento de limpia, que no han dado pie con bola. Todavía no han comprendido que un bote que pesa 200 kilos y no tiene agarraderas es casi imposible de mover, ni que las cáscaras de naranja tiradas en medio de la vía pública son legalmente basura. La pepenotecnia es una ciencia vasta. Va desde el diseño de botes de basura hasta la aplicación industrial del aceite rancio y la sopa de fideo fría. Para subrayar la importancia de esta carrera, basta advertir que si las cosas siguen como van, nuestros núcleos urbanos necesitarán, para el año 2000, dedicar a tiraderos una superficie mayor que la que abarca actualmente la República Mexicana. Sigue el ensayito sobre la basura, lo relaciona con la mitología, pero esta parte es maravillosa porque él, con este humor que lo caracteriza en prácticamente todos sus escritos, él vislumbra un problema que por lo menos en los siguientes 30 años, porque dice el año 2000, no va a tener solución. Y es más, si hoy vemos lo que se hace con los, vamos a llamarle espacios, él le dice tiraderos, pero ¿cómo le llaman ahora a los
vertederos de basura,
a los vertederos, ¿no?
¿No?
Sí. Son lugares donde se acumula la basura ya.
Son cerros y montes, así, montículos.
Son cerros, montículos, exactamente. De hecho, aquí en Vallarta, tenemos. Si alguna persona conoce, no la voy a mencionar dónde es, porque es cerca de mi casa. Pero si alguna persona conoce dónde es el antiguo basurero, ¿sí? Se ha hecho un cerro, se ha acumulado basura, le hicieron escaleritas, unos senderos, hay algunos árboles. Nadie se mete ahí ni a llevar un perro, ni a pasear, ni nada. No huele muy fuerte, pero bueno, es el tiradero de basura y es una montaña de basura que fue acondicionada de tal forma que...
No se ve.
No se ve, pero tampoco se pudo hacer mucho.
No
hubo ningún cambio. Y a mí me encantó este ensayito de Ibargüengoitia. Después les voy a otro fragmento de otro tema, porque él vislumbra que el problema de la basura, a como iban las cosas en ese momento, que no es tan diferente a como las vemos ahora, evidentemente no iba a tener una solución, porque la solución era echar la basura en algún lugar, y cuando ese lugar se agotaba era echarla más lejos. Bueno, en la Ciudad de México, que es la ciudad que él menciona, la zona de Santa Fe, que ahora es una zona gloriosa, carísima, era el basurero.
Claro.
Sí, definitivamente. Ahí era el basurero. A lo mejor me van a decir, bueno, no era todo Santa Fe, era el basurero. Sí, sí, no, es que, en Rebe, a ver.
Sí, claro.
De eso es lo que hacemos con la basura. ¿Claro? No hemos podido resolver el tema, y por mucho no ha disminuido lo que cada persona utiliza de basura, sino que ha aumentado terriblemente, y con nuevos elementos. Ahora ya los plásticos ya se han encontrado hasta en Marte.
Eso es lo que encontraron, te iba a decir.
Un pedacito de plástico.
Es lo que te iba a decir, pero esta época también da pie a ese cambio, ¿no? Porque aquí Ibargüengoitia habla de las latas, de los tambos,
¿sí?
Que conocemos como tambos reciclados.
Y ahora
tenemos la bolsa de basura negra, o sea, la bolsa de plástico.
Y en muchos lugares están esos tambos
todavía. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que lo que han hecho en algunas ciudades es que viene un camión con unas garras mecánicas,
sí, porque,
y levanta el tambo, pero es lo mismo.
No, pero es que no son tambos, no son basureros, son tambos, ¿no? de productos químicos que se reciclan para
definitivamente eso. Que sí, un genio, Jorge Ibargüengoitia, también súper recomendado.
Que murió en un avionazo junto con otros escritores, ¿no?
En 1983 en España.
De Madrid,
¿no?
De Madrid. Uh-huh. Sí, en Madrid.
Sí, sí.
Iban a Colombia a una feria de libro, a un evento de escritores, y fueron varios.
Muy recomendable, sí. Jorge Ibargüengoitia.
Sí, mucho. Mucho, muy recomendable. ¿En qué más estábamos hablando? Ah, bueno, del cine, cómo cambió también la cultura pop. También seguíamos en esto de la cultura pop. Y los nuevos escritores, que también aparecen con nuevas propuestas, como José Agustín. ¿De qué tú te acuerdas? De esta... Villoro es después, pero a mí me gusta mucho Juan Villoro.
Sí, a mí también.
Porque tiene esa
sí,
irreverencia también, sí, es, característica.
Pues Villoro más o menos es de nuestra generación.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, a mí me encanta también. Y toma muchos temas... al estilo Ibargüengoitia, también muchos temas tienen que ver con las ciudades y con la capital.
En esta época también aparece o hace sus varios de sus obras Salvador Novo.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Salvador,
sí,
sí, Novo, que ha sido muy controvertido, es un personaje interesante.
Bueno, y en las artes plásticas también hay una efervescencia enorme. No conocí yo la Zona Rosa cuando fue allá en Ciudad de México, cuando fue el punto medular de las artes plásticas, pero todavía hoy, si visitas esa zona, hay muchas galerías de arte que permanecen con ese fervor, con esa cultura. Obviamente ya la zona ahora es muy, muy diferente, ¿no? Y aquí en Puerto Vallarta, que vamos a hablar de antros y todo eso, es muy diferente la zona, pero todavía hay algunas calles y algunos rincones que en donde subsiste, pervive ese romanticismo.
Y sabes, ahí por ahí se paseaba también Pita Amor.
Sí, ¿no? Claro.
En la zona rosa. Sí, haciendo sus travesuras. Y artistas como María Félix, ¿no? Que también eran todos. En todo esto de los medios estaba Jacobo Zabludowski, por ejemplo. ¿Quién no lo veía? Todo el mundo lo veía.
Uf.
O estos programas que había de
Licenciado el Presidente en Línea 4. ¿Cómo no? Claro, sí. Sí. ¿O no?
Sí, sí, bueno, sí. Es que era ahora sí que los albores de la televisión.
Como que creo parecía que el presidente le hablaba a él, ¿no?
A las 12 de la noche se acababa la tele, ¿eh? Ponían el himno nacional, las barritas. Uh-huh. Había dos canales. ¿Ahorita cuántos tienes en tu streaming, en tu...
No, bueno.
Apple Watch, ¿cómo se llama?
Que tienes
Apple TV.
En Apple TV, más. Si tienes una compañía de cable, ahora sí que los canales que antes eran canales de películas, ahora tienen el canal Plus, hasta el VIX, ya salió el VIX Plus. Entonces,
no sé qué es el VIX.
Hasta la VIX es, digamos, un nuevo canal de Televisa de aplicación por streaming. Porque antes estaba el Blim, que era también lo mismo, era Televisa, eran las películas, bueno, el Blim no pegó, entonces salió el VIX con V y con X al final. Y ya está el VIX Plus, tenemos.
Es que nosotros... Nosotros de nuestra edad, que decías que no quieres decirla.
No, pero en absoluto.
Pero venimos de otro mundo, ¿no?
Sí, o sea, bueno.
Nosotros ya estamos viviendo la modernidad, pero, o sea, casi fuimos paridos en la modernidad cuando empezaba. Uh-huh. Nos ha tocado ser testigos de unos cambios.
A mí me encanta recordar esa época y lo que vivíamos y las calles. A mí me tocó todavía ver los tranvías. Lo recuerdo muy, muy apenitas ahí, pero cómo eran los taxis. Eran
los autos. El Volkswagen, los buchitos, ¿no? Es que era el auto popular. Genial, siempre tenías un amigo que tenía un buchito y ahí te metías.
Los trolebuses 100. Existen todavía, ¿no?
Los trolebuses, bueno, ahora sí, parece que ahora...
En Guadalajara ya,
creo
también,
que se hicieron una nueva línea, ¿no? Mi Metrobús o mi Mega Metrobús.
Mi Transporte, ¿sabe cómo se llama? Que es el M, modelo integrado de transporte.
Ah, no sé cómo se llama, pero sí hay uno, ¿no? Pero todos estos cambios en las ciudades, en la música, ya dijimos, con el rock, con todas las baladas en inglés... Con toda esta, con todo esto que se abre, este mundo que se abre, la Guerra Fría es otro tema que también está ahí en estos tiempos,
sí.
¿No? Uh-huh. Porque esta lucha entre los comunistas y los Estados Unidos.
Bueno, es que no era un tema que nosotros de niños tuviéramos muy cerca.
Bueno, pero con la Revolución Cubana,
por
sí.
La paz.
Ah, no, bueno, sí,
con, ¿no? La lucha, sí. Eso que estás mencionando. Y de repente sí, hubo un lugar para los pacifistas, entre comillas, un lugar para la gente que se oponía a Vietnam, al conflicto árabe-israelí, que continúa hoy, dice conflicto árabe-israelí, y sigue como hace 50 años.
Así es.
¿Sí?
Así es. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
I'm a traveler of all time and space.
nos quedamos hablando de este nuevo grupo que también, bueno, no es nuevo, ¿no? en ese tiempo, pero todos estos pacifistas, que también la revolución sexual, y que nosotros llamamos ahora comúnmente los hippies, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que aparecieron, los conocimos, y sobre todo el tema de las guerras en el mundo. No, las guerras en el mundo era algo que para nosotros era como muy lejano, ¿no? Y hoy escuchamos que países como la India, por ejemplo, ¿no? Es una potencia comercial, una potencia militar, una potencia en medicina nuclear, una potencia armamentista. Y cuando nosotros éramos
¿tecnología?
Chicos, eran las hambrunas, el problema de la sobrepoblación, y nosotros seguimos más o menos parecido a cómo estaba.
No, pero es cierto.
Sí, es cierto, sí.
¿No? Hemos visto desarrollo y caída de varios, ¿no? Desarrollo de algunos, caída de otros también, pero el mundo dejó de cómo estaba conformado geopolíticamente cuando en esta época ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado muchísimo.
Latinoamérica no cambió nada.
No, Latinoamérica no. Estábamos hablando del resto del mundo.
Que no conocemos esta cuestión de, por ejemplo, Checoslovaquia se convirtió en varios otros países después de un conflicto bélico, racista, terrible, terrible. Latinoamérica sigue siendo el mismo.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Tenemos en eso una estabilidad envidiable, yo creo.
Sí, es cierto, es cierto.
Y bueno, la relación con nuestros hermanos y amigos del norte, ¿no? Estados Unidos, siempre hubo una relación muy, muy especial y muy particular con los Estados Unidos. Porque, bueno, el respeto, el consumo, las importaciones, todo lo que tiene que ver con el petróleo, el combustible, y también una influencia muy, muy fuerte en la parte artística y cultural, ¿no? Pues John Baez.
Sí, estamos hablando de toda, por ejemplo,
Blowing in the Wind.
¿Sí? No, toda la literatura también, Kerouac, hablando de los hippies, ¿no? De la cultura, podemos decir cultura hippie, ¿no? Cultura pacifista. Bueno, pues ahí tenemos grandes ejemplos entre la música, la literatura, la poesía, todos los beatniks, ¿no? Todo eso es como un, pues era lo que los jóvenes de
Kerouac,
ese tiempo,
como el Dante estadounidense, ¿no? Sí, porque el viaje que no se sabe si era al infierno o al paraíso, ¿sí?
Sí,
sí, tal cual.
Sí. Sí. Grafiteros, muralistas, empieza todo el pop urbano, todo el arte urbano también como una manifestación, pues que antes no se tenía o no se apreciaba.
Fíjate que a mí me gusta mucho un artista estadounidense ya fallecido, Robert Rauschenberg, y ya en los años 50 y en los 60 en su obra ya empieza a haber collage, recortes de periódicos, que bueno, cuando yo lo descubrí no fue en esa época, no fue mucho después, pero comprender eso hace 50 años sí era un golpe muy fuerte, sí era un cambio realmente, definitivamente que sí.
Sí, claro. Claro.
Y bueno, los hippies y toda esta cultura del pacifismo también nos acerca un poco a lo que hablábamos al primer bloque, de cómo la revolución cubana en Latinoamérica nos hace conocer esta cuestión de, bueno, ¿dónde van los países que no están ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética? ¿No? Que los países que por alguna razón no son queridos por este ni por el otro, o no tienen un intercambio comercial ni con uno ni con otro, ¿dónde se ubican? Y ahí es donde empiezan estos liderazgos que eran hasta el momento inesperados, y la gran molestia de las potencias, sobre todo Estados Unidos y las potencias europeas, porque hasta el día de hoy todavía creo que Cuba ha puesto a Latinoamérica en el mapa mundial de una manera que no hubo retroceso, ¿eh? Ahora sí que no fue como el caballo de ajedrez que puede jugar para adelante y hacia atrás, no, le dio para adelante. A lo mejor muchos que me escuchen me van a decir, bueno, este está hablando de... Análiselo fríamente. No existía Cuba en el mapa mundial antes de lo que ocurrió con la Revolución Cubana.
Claro, claro. Y ahí, bueno, tenemos toda una gama de música, por ejemplo, de lo que ya no nos va a dar tiempo de hablar, pero toda la música de protesta, toda la música de la nueva trova, toda la música latinoamericana, ¿no? Cantantes y cantautores, cantores, impresionantemente.
Y después de los 70, que se provoca de alguna manera una apertura en los gobiernos latinoamericanos, después que pasó la dictadura argentina, después que pasó la dictadura en Brasil, después de Pinochet en Chile, después de que México pase esta tormentosa década, hay una apertura que coincide con la apertura española, que coincide, que eso nos da también para hacer otro programa, ¿eh?
Ese va a ser el tema del siguiente programa, ¿no?
Que sería un tema hermoso. Pero yo, si nos vamos a ir ya, yo quiero escuchar un poquito más de Led Zeppelin.
Que es lo que estamos escuchando ahorita. Y con eso nos despedimos. Gus, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Por la invitación.
Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.